COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Las 12 y 31 minutos del mediodía. Esto es Herrera en COPE más Sevilla y les habla Mariani Molina. Hasta la una de la tarde vamos a estar compartiendo juntos este tiempo de radio. Hoy tenemos que contarles, evidentemente, pues las consecuencias de lo que ocurría ayer por la tarde en nuestra ciudad y en la provincia. Bueno, ocurrió en toda Andalucía, ¿no? Pero nosotros les contamos pues lo más cercano, ¿no? Con esa cantidad de árboles en el suelo, ramas, coches destrozados, cornisas. ¿Cornisas se dice así?
Cornisas.
Cornisas, perdón. Ya, me estaba sonando raro a mí, me estaba sonando raro. Y bueno, pues miren, esto es algo que parecía como una especie de pequeño ciclón que ha estado a muy poco de serlo, pero mucho nos tememos que no va a ser la primera vez. Nos lo va a volver a explicar hoy nuestro meteorólogo de cabecera, Juan Carazo, porque el niño es lo que tiene, causa este tipo de estragos y tenemos que estar preparados. Es que casi se nos han caído la mitad de los árboles de Sevilla, por el amor de Dios, y es que no hay ni una calle donde haya 300 árboles o 300 ramas tiradas en el suelo. Lo importante es que, al menos aquí en Sevilla, pues no ha habido ninguna desgracia personal. Sí parece ser que en otras provincias andaluzas, y de eso están ustedes puntualmente informados por parte de nuestros compañeros de COPE Andalucía. Pero ahora nos vamos a la actualidad de Sevilla y su provincia de la mano de Manuel Salvador.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Cuéntame, Manolo.
Hola, Mariani. Bueno, pues voy a empezar señalando que la circulación ferroviaria entre Utrera y Dos Hermanas ha quedado restablecida. De momento, en ese trayecto se circula...
Menos mal, ya me puedo ir a mi casa.
En ese trayecto se circula, digo, en vía única, porque hay que retirar material ferroviario de la otra vía, según informan fuentes de la propia compañía.
¿Esto qué quiere decir? Perdona, Manolo, que va a haber retrasos.
Probablemente.
Claro, y que no se va a saber cuándo salen los trenes.
Es una forma elegante de decir que va a haber retrasos, porque es, lógicamente es una sola vía.
Entonces,
y eso va a retrasar.
Es bueno, esto es muy bueno decirlo porque son miles de personas los que utilizan la línea C1, que es la línea que va de Sevilla a Utrera y a Lebrija, y es que ustedes ya pueden circular. Lo que no sabemos es a la hora que van a llegar, o al trabajo o a su casa. Ahora, circular, ya pueden circular.
Bueno, pues por eso quería decirlo en primer lugar. Aquí en la capital, Emergencias del Ayuntamiento recibió ayer 650 avisos. Se sigue trabajando para retirar lo caído en la vía pública. Incluso se ha tenido que contratar, nos han dicho en el Ayuntamiento, 85 trabajadores, y se está comenzando por retirar aquellos desperfectos que afectan a la circulación rodada. Los parques van a seguir cerrados todo el día, y lo bueno, la parte positiva de todo esto, es que el agua caída ha dejado suministro para 45 días más.
Menos mal.
Que debería haber sido un poquito más de tiempo, pero bueno.
Hombre, por lo menos
digamos que mes y medio no está mal.
Eso es, a ver si sigue lloviendo, dicen que sí, a ver qué es lo que nos cuenta ahora Juan Carazo también, en fin, y no sé, a ver si por lo menos podemos aguantar un poco la cosa.
Bueno, hay cuatro pueblos de Sevilla, Montellano, Morón de la Frontera, El Coronil y Coripe, donde permanecen afectadas por un corte en el suministro eléctrico algunas de las traídas debido a la caída de la torre de alta tensión ubicada entre El Coronil y Utrera. Esta caída ha dejado sin suministro eléctrico a buena parte de los 7.000 vecinos de Montellano, de los 27.000 de Morón, 4.200 del Coronil y 1.200 de Coripe. Por el momento todavía se desconoce cuánto tiempo se va a necesitar para la reparación de la avería. Esperemos que cuanto antes mejor.
Hoy los congeladores, por el amor de Dios.
Parece que lo peor del temporal ya ha pasado, que te lo confirmarán a ti después, aunque hoy todavía hay probabilidad de alguna precipitación. Esta tarde el viento ya va a soplar flojo y la máxima de hoy no va a pasar de los 21 grados de máxima. Puedo añadir alguna indicación más, por ejemplo, que la policía está investigando el nuevo acto vandálico que ha destrozado la cruz conocida como Crucero de San Lázaro, que estaba en el centro de esa recóndita y hermosa plaza de Santa Marta, junto a la catedral. Los restos de esta cruz del siglo XVI han sido recogidos para intentar restaurarla. Hablaremos de ello en nuestros informativos. Y un dato curioso para terminar, Mariani, porque la Avenida de la Constitución de Sevilla es, después de la calle Atocha de Madrid, el eje comercial más transitado de toda España, con una media de 15.300 peatones diarios. Y los rincones favoritos de Sevilla, según esta encuesta, para hacer compras son, además de la Avenida de la Constitución, la calle Federico Sánchez Bedoya, con más de 11.000 peatones diarios, y la calle Sierpes, con un promedio de 9.200 personas que transitan por este eje cada día.
Bueno, pues lo de la Avenida de la Constitución no es de extrañar, porque es que tú vas por ahí, es muy complicado, muy complicado. Por cierto, mañana va a estar con nosotros José Luis Sanz, el alcalde de Sevilla, y le voy a preguntar, que no me he fijado. ¿Tú te has fijado si ha puesto ya papelera en la Avenida de la Constitución?
Hace tiempo que no pasa, la verdad.
También, como yo, ¿no? Le tenemos que preguntar por qué no había papeleras en la Avenida de la Constitución. Y fíjense lo que acaba de decir Manolo, una de las avenidas más transitadas.
La segunda de todo el país.
Ojo. Bueno, pues nada, Manolo, de lluvia, entonces, lo que nos diga Juan, ¿no?
A ver lo que te dice Juan. En principio, vale. La Agencia Estatal de Meteorología sí prevé para esta tarde alguna precipitación.
¡Ay, qué bien!
En todo caso, no sería como la de ayer. Y el viento ha aflojado. Pues mañana parece que no va a llover, pero pasado mañana sí vuelven las precipitaciones.
Es que eso es lo que tendría que pasar. Un día llueve, otro día nos calmamos un poquito y nos da tiempo a secar la ropa. Al día siguiente vuelve a llover, y esto así durante 6 meses, de aquí a junio.
Ojalá fuera
así. Y entonces estamos encantados de la vida. Gracias, Manolo.
Hasta mañana.
A las 2:20 de la tarde llegan los informativos en COPE Más Sevilla.
Herrera en COPE Más Sevilla, con Mariani Molina.
Ayer estaba yo en casa viendo por la ventana, sobre todo porque me preocupaba muchísimo el toldo de mi casa, que aunque estaba recogido, y estaba viendo cómo el toldo del vecino de enfrente se había destrozado por completo, y el pobre mío cortaba las bridas, incluso en medio del vendaval, y yo decía, Dios mío, fuera lo que está haciendo, ¿no? Claro, nosotros en nuestra casa no tenemos para medir la fuerza del viento, pero estoy completamente segura que ayer, tanto en Sevilla como en el resto de Andalucía, la fuerza fue tremenda, y estoy segura además que se superaron los 100 kilómetros por hora en cuanto a viento se refiere, porque miren, lo que el panorama que hemos visto, además de las fotografías que ayer todo el mundo iba colgando en las redes, en el chat que tenemos los compañeros que iban colgando, hoy cuando uno viene por la carretera, para empezar, los trenes no circulaban esta mañana, eso para empezar. Y ya les digo, lo ha dicho Manolo, se vuelve a restablecer el servicio de cercanías, eso sí, vaya usted a saber cuándo va a poder coger el tren y cuándo va a llegar a su casa o va a entrar a trabajar. Porque claro, ahora tenemos overbooking, pero cuando esta mañana una venía por la calle, tanto andando como en coche, era un panorama verdaderamente dantesco. Parecía que había pasado un ciclón, una guerra no, porque no había edificios tirados, pero un ciclón sí, porque es que raro era a los pocos metros un árbol, una gran rama, un... Y bueno, pues no sé si estábamos ante un pequeño ciclón, estábamos ante, ya sabemos que eran los restos de Bernard, esta súper, hiper, mega borrasca, pero a mí lo que me preocupa es si esto se va a seguir repitiendo más veces. Juan Carazo, nuestro meteorólogo, meteorólogo además, CEO de Andalmet, nos lo va a contar. Querido Juan, ¿cómo estás?
Buenos días, Mariani, ¿qué tal?
Pues mira, deseando que nos cuentes, porque lo de ayer exactamente, ¿qué fue? Porque mira que la semana pasada tuvimos unas lluvias estupendas, un aire un poquito desagradable, se cayeron también algunas cosas, pero lo de ayer fue muchísimo peor, ¿no?
Bueno, lo de ayer es algo anómalo. Para que todos nos entendamos, no es una borrasca común de las que estamos acostumbrados a que nos afecten en gran parte de la península.
Vale, y entonces...
Como bien sabemos la mayoría, Mariani, como bien sabemos, llevamos una semana y media, 2 semanas con el anticiclón de las Azores casi desaparecido. Uh-huh. Ello provoca la que las borrascas se estén acercando por el Atlántico hacia la península. Esta última, Bernard, que la recordaremos sin duda alguna en toda Andalucía, venía en una latitud más baja de lo normal, con lo cual se ha nutrido de la energía del mar, que está bastante más caliente de lo normal. Esa energía ha hecho que se pudiera transformar en un ciclón híbrido. Para que todos nos entendamos, es totalmente diferente a una borrasca normal, que tiene sus frentes de lluvia asociados, su frente cálido, su frente frío, lo que estudiamos en el colegio de geografía. Uh-huh. Esta borrasca en sí tiene otros tintes que son tropicales, porque está alimentada por la energía del mar, por la temperatura del mar, y chupa esa energía del mar, que está más caliente de lo normal, y forma otro tipo de perturbación. Y esta perturbación no lleva en sí ni frentes asociados, ni mucho menos. Lleva lo que viene siendo una espiral de precipitación. Seguramente todos nos dimos cuenta ayer, en gran parte de Andalucía, que primero llegaron las lluvias y una vez que cesaron las lluvias, llegó el fuerte viento, incluso se despejó con el fuerte viento. Es un síntoma característico de estas depresiones tropicales. En las borrascas normales tenemos el viento antes, como ocurrió el jueves, y posteriormente llega la lluvia y se calma el viento. Entonces estamos haciendo una serie de estudios, pero seguramente se pueda clasificar como un ciclón subtropical, no tropical directamente porque no estamos en el trópico, pero un ciclón subtropical.
¿Qué es lo que se necesita saber para terminar de ponerle nombre a esto, Juan?
Pues bueno, lo principal es saber si su núcleo tuvo en base baja y en base media de la atmósfera un núcleo cálido o un núcleo frío. Eso es lo que se está determinando a día de hoy, y en el momento que sepamos que tuvo un núcleo medianamente cálido, que es un síntoma principal de los ciclones tropicales, pues sería nombrado, obviamente, seguramente, pues un ciclón subtropical.
Bueno, eso por un lado, estamos a la espera efectivamente de confirmación, si lo que ayer padecimos en Sevilla y en Andalucía en general fue una especie de ciclón subtropical. El viento...
Ya os adelantamos, Mariani, perdona que te...
Adelante.
Os adelantamos que seguramente casi un 90% lo sea.
Ajá. Bueno, pues, oye, pues en cuanto lo sepáis, por favor, nos lo contáis, porque nuestros compañeros de informativos de toda Andalucía, además, están muy pendientes, tanto de aquí de Sevilla como de toda Andalucía, están muy pendientes a lo que nos cuentes, porque, por ejemplo, yo no sé si será verdad o no, es verdad que ayer superamos los 100 kilómetros por hora aquí en Sevilla y los 200 en Granada.
Así es, en Sevilla la racha máxima se registró en Tablada, y fue de 103,6 kilómetros por hora. Es una absoluta barbaridad, porque lo normal cuando tenemos un temporal intenso son 80, 85, pero superar la barrera de los 100 es algo extraordinario. En Fuentes de Andalucía se registró la racha máxima de la provincia de Sevilla con 136 kilómetros por hora, y en Sierra Nevada, no en Granada, en Sierra Nevada, obviamente en cumbres, pues las rachas de viento rozaron los 200 kilómetros por hora.
Santo Dios. ¿Y el resto de Andalucía cómo estuvo la cosa? Porque de momento estamos esperando confirmación que hay fallecidos en Córdoba por el temporal.
La mayor parte de Andalucía, salvo Almería, en zonas de sierra que sí superaron también los 90 kilómetros por hora, la mayor parte de Andalucía ha superado o se ha quedado ligeramente cerca de superar los 100 kilómetros por hora. Por ejemplo, Córdoba ha batido su récord histórico desde el año 60 de racha máxima de viento con 128 kilómetros por hora.
Madre mía. Pues oye...
Otro del problema que tuvimos ayer, que estas borrascas normalmente nos suelen entrar por aquí y justamente que nos crucen por encima, pero es que ayer nos cruzó literalmente desde Huelva hasta Jaén por encima.
Claro, nos atravesó toda la comunidad. A mí lo que me preocupa, Juan, es cuando ayer contacté contigo y te emplacé para hoy, que me dijiste que esta no va a ser la primera, que vamos a ver algunas más de esta. ¿Por qué?
Bueno, principalmente, bueno, no queremos alarmar ni mucho menos. Esto no va a ser algo frecuente que vayamos a ver cada 2x3. Pero sí que es verdad que cada vez tenemos un mar más cálido. Y eso lo que favorece es el incremento y la intensidad de las perturbaciones. Para que lo entendamos, estas borrascas de este tipo subtropical se alimentan de la energía del mar, o sea, del calor del mar. Cuanto mayor sea la temperatura del mar, más energía va a tener para tener un fortalecimiento. Como todos sabemos, el cambio climático es algo que es una realidad y que cada vez los mares están más cálidos. ¿Qué tipo de previsiones tenemos para un futuro? Pues que cada vez seguramente llueva menos, pero cuando llueva lo hará con mucha más intensidad, que es lo que estamos viendo últimamente. Llueve pocos días, pero cuando llueve se caen de golpe lo que suele caer en 2 o 3 semanas. Uh-huh.
Y por lo tanto los vientos son muy agresivos.
No tienen por qué serlo siempre, pero cuando se forman este tipo de borrascas más intensas de lo normal, pues aquí en Andalucía pues lo notaremos, obviamente.
Madre mía, bueno...
No hay que asustarse tampoco, que esto no lo vamos a ver todos los días, ni mucho menos, Esto es algo anómalo. No vayamos a volvernos locos pensando que vamos a tener esto ahora cada año.
Hombre, lo de ayer fue una tarde, la tarde se nos quedó estupenda, vamos, para quedarnos en casa.
La tarde daba miedo.
Claro, si es que hoy, ya te digo, como he explicado antes a nuestros oyentes, vas por las calles y esto, pues efectivamente parece los restos de un ciclón, porque no he visto nunca tanto árbol caído en mi vida como vi ayer las imágenes y hoy en directo, ¿no? Entonces, evidentemente estamos hablando de algo excepcional.
También es verdad, Mariani, que nunca hay mal que por bien no venga, como se suele decir. Normalmente este tipo de perturbaciones nos valen a todos para darnos cuenta de los árboles que están en mal estado. Es como una selección natural de Darwin, pues ha eliminado los árboles que realmente tienen algún problema. Claro. Los que están sanos, pues seguramente hayan mantenido en pie.
Eso se lo dice al que le ha caído la palmera en lo harto del coche, se la ha destrozado y a ver qué es lo que te cuenta. Oye, Juan, previsiones para los próximos días, ¿qué es lo que esperáis que tengamos?
Bueno, los próximos días, obviamente, mucho más estables. Seguiremos viendo mucha nubosidad a ratos durante varios días en Andalucía. Precipitaciones muy pocas. Ya precipitaciones esperamos bastante pocas. Si acaso llegaremos a los 5 o 10 litros a lo largo de toda esta semana. Ajá. Y seguramente se darán entre el sábado y el domingo cuando nos atraviese otro frente de precipitación normal y corriente. Uh-huh. Y poco más. Para el puente que se ve de Todos los Santos, pues se ve un ascenso acusado de las temperaturas y tiempo muy estable durante al menos una semana.
Oigan, que si van de puente les va a hacer un puente estupendo. O sea, que bien.
Y mejora mucho. Y además con temperaturas bastante más cálidas. Ahora mismo es verdad que el cambio ha sido brutal. Hemos pasado de tener calor a pasar frío en cuestión de dos días.
A ver, a mí no me ha dado todavía tiempo de guardar las chanclas de la playa y tengo ahí puestas ya las botas. O sea que...
Bueno, avisada estabas, ¿eh?
Sí, sí, no. Si yo ya desde que tú dijiste que habías bajado la ropa camilla, yo he dicho, la mía va detrás. En fin, querido Juan Carazo, nuestro meteorólogo de Andalmet, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por arrojar luz a todo lo que ocurrió ayer y bueno, sobre todo, pues que estemos pendientes también de las próximas previsiones. Gracias, Juan, un abrazo.
Estamos pendientes, Mariani. Muchas gracias a ti. Hasta luego.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
¿Quieres mejorar el aspecto de tu sonrisa? En MB Dental contamos con un equipo especializado en odontología estética que te ayudarán a conseguirlo. Ortodoncia invisible, carillas dentales y el blanqueamiento más avanzado a tu disposición para que luzcas la sonrisa que siempre has deseado. MB Dental, calle Luis Montoto 56, frente a las Hermanitas de los Pobres, 954-41-49-21. Ahora sí, puedo sonreír como quería.
Cariño, ya te lo puedo decir oficialmente. Vamos a ser padres.
Mamá, no te lo vas a creer. ¡He aprobado! ¡Ya soy licenciado!
En Diésel Gallardo llevamos 90 años ayudándote a vivir estos momentos. Porque tú sigues siendo el motor que nos mueve. Te esperamos en Avenida de la Boaira y en Polígono Carretera Amarilla.
La semana pasada se celebró el Día Mundial del Cáncer de Mama, pero en ginecología son muchas otras las patologías que debemos atender. Hoy nos acompaña en Herrera en COPE más Sevilla el doctor Francisco Márquez Maraver, que es especialista en ginecología y obstetricia del Hospital Vitas en Sevilla, con especial dedicación al tratamiento mínimamente invasivo del cáncer ginecológico. El doctor Márquez Maraver fue reconocido en el año 2022 como el mejor especialista en ginecología y obstetricia de la sanidad privada de nuestro país. Además, este mismo mes de octubre, por lo que le felicitamos naturalmente, ha sido también reconocido por la Sociedad Europea de Ginecología Oncológica a su trayectoria como ginecólogo-oncólogo. Doctor Francisco Márquez Maraver, gracias por estar con nosotros y bienvenido.
Hola, buenas tardes. Encantado.
Decía antes que... acabamos de celebrar el Día Mundial del Cáncer de Mama, pero que hay otras patologías que también debemos atender. ¿Cómo podemos detectar un cáncer ginecológico y, sobre todo, cuándo debemos consultar a nuestro especialista?
Bueno, el cáncer ginecológico engloba a un conjunto de cánceres que se desarrollan en el aparato genital femenino. Como este aparato está formado por varios órganos, la vulva, el cuello, el cuerpo uterino, los ovarios y las trompas, cada uno tiene su propia manera de enfermar. y por consiguiente tiene distintas manifestaciones clínicas, así como diversos modos de diagnóstico y tratamiento. Como consejo general, diré que son importantes las revisiones ginecológicas periódicas en pacientes adultas asintomáticas, y como síntoma así a tener en cuenta, pues están el sangrado genital anormal, que altere los periodos habituales o que aparezcan en la edad posmenopáusica, para que es cuando ya le ha cesado la regla, los pruritos o úlceras vulvares que no respondan a tratamientos iniciales y habituales, un flujo sanguinolento persistente, un aumento del perímetro abdominal repentino y progresivo. En fin, son varias de estos síntomas los que tendrían que tener, incluido, por ejemplo, también un dolor pélvico persistente. Ajá. Ninguno de ellos son específicos, pero sí constituyen, son signos de alarma que merecen una consulta ginecológica para descartar patologías graves.
Cuando hablamos de cáncer, nos preocupa su efecto en la fertilidad. ¿Se puede conservar la fertilidad tras una cirugía oncológica?
Pues, por supuesto, en casos seleccionados de cáncer en etapas iniciales, pueden practicarse cirugías conservadoras de la fertilidad. Así tenemos como ejemplo, pues, una palabra muy rara, pero que la digo, porque ya le explico qué es, las traquelectomías, que es que las traquelectomías se hacen en el cáncer de cérvix o de cuello uterino, en las que solo se extirpa el cuello uterino y así se conserva el cuerpo para que puedas alojar la gestación en el futuro. O también en el caso del cáncer de ovario, cuando se coge muy precozmente, pues a veces, en casos seleccionados, vuelvo a repetir, se puede hacer una anexectomía, o sea, quitar solamente ese ovario y dejar el resto del órgano genital íntegro para poderlo utilizar en el futuro para gestar.
Doctor, ¿en qué consiste, porque además usted es especialista en esto, en qué consiste una cirugía mínimamente invasiva y, sobre todo, cómo beneficia esta a las pacientes?
Bueno, la mínima invasión es una práctica quirúrgica en la que, a través de incisiones mínimas, se accede al interior del cuerpo para practicar exactamente las mismas técnicas quirúrgicas clásicas que anteriormente requerían incisiones enormes o grandes. Había un dicho antiguo que decía que los grandes cirujanos requerían grandes incisiones. Este dicho ha cambiado radicalmente en los últimos 30 años. Actualmente, nosotros practicamos cirugías muy complejas sin necesidad de hacer grandes daños colaterales a la paciente. Así permite su recuperación mucho más rápida, que tenga mucho menos dolor, menos sangrado, menos cicatrices, menor riesgo de infección. En general, la paciente recupera su vida habitual mucho antes y con más integridad que antiguamente con las grandes infecciones.
En el Hospital Vital Sevilla se lleva a cabo la detección del ganglio centinela a través de infrarrojos. Cuénteme en qué consiste esta técnica y, lo más importante, cómo mejora la intervención y, por supuesto, la recuperación de la mujer.
A ver, hay que decir que los ganglios linfáticos son estaciones de defensa del cuerpo ante infecciones y ante enfermedades malignas. Para saber si están afectados o no, hace falta, en general, su extirpación completa. Hacía falta. Esto conllevaba una alta complejidad técnica y un potencial riesgo de complicaciones con un mayor tiempo quirúrgico, lesiones nerviosas o vasculares, edema linfático, una serie de problemas que, con la técnica del ganglio centinela, que es aquel ganglio en el que hipotéticamente llegarían las primeras células cancerosas, sí, provenientes del órgano enfermo, si conseguimos detectarlo, evitaríamos la complejidad y los riesgos para la paciente, al ser de esta manera menos agresivo. Es decir, solamente extirpamos ese ganglio que nos puede estar avisando de cómo está el resto. Con esta estrategia quirúrgica nos basamos en la idea de que si el ganglio centinela no está afectado, sí, se supone que el resto tampoco lo estará.
Usted,
y por lo tanto,
ustedes se cargan al jefe de la cuadrilla y ya así extirpamos a la banda, ¿no?
Nos aseguramos que el resto de la banda son buena gente y no nos hacen daño, ¿vale?
Sí.
Eso.
Vale. En el cáncer de cuello de útero se ha relacionado con el conocido VPH. ¿Qué recomienda usted para prevenir esta infección? O el virus del papiloma humano, ¿no? Como lo conocemos. ¿Qué recomienda usted para prevenir esta infección, doctor?
El virus del papiloma humano, o VPH o HPV, cuando lo nombramos en inglés, es reconocido como una causa, como la causa, no como una, sino como la causa necesaria del cáncer de cervix uterino, aparte de otras con causa que pueden intercurrir. Es un virus de acción lenta que se transmite por la relación sexual. Entonces, en este sentido, el preservativo es recomendable, sobre todo en edades más precoces. Uh-huh. Pero hay que decir que no es suficiente, porque solo protege la transmisión en un 70%. Uh-huh. Lo más importante es la vacunación a cualquier edad de la mujer, pero especialmente de niños y niñas antes del inicio de la relación sexual, o sea, cuando tienen 12, 13 años. Es una vacuna de eficacia probada, muy segura, y además se puede poner con toda la tranquilidad del mundo. Aparte de la vacunación, también pues las mujeres deben de someterse a los cribados bien oportunistas poblacionales con citología o test de detección del virus del papiloma humano según las recomendaciones y protocolos de las distintas sociedades científicas.
Ha dicho usted una cosa muy importante, doctor, que se vacunan las niñas, pero que también los niños, que hasta ahora eran las niñas las que se vacunaban, que los niños también se tienen que vacunar.
Sí, sí. Ya prácticamente pues, en todas las comunidades autónomas se ha incluido ya a los niños para que también se vacunen.
Tengo solo un minuto y me gustaría preguntarle finalmente que desde su equipo se atiende a todas las pacientes siguiendo los valores de las 5 CON. ¿Cuáles son esas 5? Muy rápidamente.
Bueno, sí, nuestro equipo profesional se dedica a la prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad ginecológica general. Las 5 CON son, pues, que nosotros practicamos nuestra medicina con conciencia de saber que tratamos a personas humanas, con base en ciencia, con compasión por el sufrimiento humano de la paciente, con confianza en nuestras capacidades y con la mujer, y por supuesto con compañerismo entre nosotros mismos, porque solo así formamos un equipo alineado con nuestra misión profesional y humana, que no es más ni menos que ayudar a la mujer en general.
Maravillosos 5 CON. Maravilloso 5 CON, porque así es como en realidad debe trabajarse. Doctor Francisco Márquez Maraver, especialista en ginecología y obstetricia del Hospital Vita Sevilla, le agradecemos enormemente que nos haya atendido esta mañana, que nos haya marcado estas pautas y nos haya informado a las mujeres, porque efectivamente uno de los cánceres, bueno, son muchos cánceres ginecológicos de diferentes clases, ¿no? Pero es algo que tenemos que estar muy pendientes y revisarnos mucho las mujeres, que no se nos olvide nunca eso. Gracias.
Gracias a vosotros por contar conmigo.
Un saludo. Nos quedan muy poquitos segundos para llegar ya a la 1 de la tarde, tiempo para quedarnos con las noticias. Les recuerdo que mañana estará con nosotros aquí en Herrera en COPE más Sevilla el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. Con él charlaremos de esas cuestiones que tanto nos interesan a los sevillanos. Mientras tanto, sean felices. Hasta mañana, después los deportes. La nota.